Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy, ¿qué día es hoy, Rosalina?
No sé.
Sí, tú sabes el miércoles qué día es.
Ah, hoy es el ombliguito de la semana, la mitad de la semana. Te he dicho que durante todos estos días me hables bajito y bonito. Porque yo todavía estoy en modo, estoy.
Voy a buscar una canción de Niña Pastori que dice así, háblame bajito.
Háblame bajito, háblame sí, bajito. Ten en cuenta mis dificultades durante esta semana y nada.
El lunes te dije que
tengo un poquito de tacto conmigo durante esta semana.
Déjame ver, tengo las huellas digitales gastadas, así que la policía no me va a coger.
Buenos días, Alfred. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, Tempranito de mañana. Para el cubano de Finlandia, que hoy está tan inspirado que ha mandado una frase, y la voy a decir ya arrancando.
Se la robó la Ayaciel.
Escucha qué profundidad. Dice,
ay Dios, ay
cuando
Dios.
Las personas no ignoran lo que deben ignorar, pero ignoran lo que no deben ignorar, eso se llama ignorancia.
Tiene razón. Tiene razón.
Qué profundidad matutina.
Tiene razón. Él hizo eso y se ha acostado a dormir otra vez.
Sí,
¿no?
Ya, porque
ya no da para,
no, él no
ya
va,
no da para más.
Él no va a pensar más durante todo el día. Es así. Qué profundo.
Qué profunda emoción.
Ay, cubano de Finlandia. ¿Qué sería de Tempranito sin ti? En fin.
¿Qué sería de Tempranito sin los bigotes del cubano de Finlandia?
Por favor. Bueno, el ombliguito, la cinturita, el deslizador, como ustedes
dicen.
Sí,
señor. 29 de marzo, 29 es ratón, así que vivan los ratones. 29, ratón, nube, venado y águila. Pero, el primero es ratón. Y mañana, bueno, mañana será otro día. Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Vamos a comenzar con nuestro primer boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de enviar al Pleno de la Cámara un proyecto de ley que prohíbe eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que el régimen comunista no cumpla con ciertas condiciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 25 contra 20 a favor de enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley FORCE, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en la isla. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, dijo que Cuba permanece en la lista de patrocinadores del terrorismo porque el régimen comunista continúa apoyando actos de terrorismo. Él dice que, además de albergar a terroristas de América Latina, Cuba está aliada con los adversarios de Estados Unidos, incluidos Rusia y China, que el gobierno cubano sigue al unísono con estos actores malignos que buscan alterar el equilibrio del poder global y que Cuba continúa apoyando a la brutal dictadura en Venezuela. Por su parte, el miembro de alto rango del comité, el demócrata Gregory Meeks, dijo que no ser una democracia no es criterio para permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Él dice que la designación de Estado patrocinador del terrorismo para Cuba impacta a todos, ya sea directa o indirectamente. Se interpone en el camino del tipo de cambio que Estados Unidos quiere que suceda en la isla y al mismo tiempo disminuye la esperanza de un día mejor. Dice que las relaciones abiertas son un agente de cambio más poderoso que el aislamiento. Y dice que se sabe porque se ha aislado a Cuba por más de 60 años y nada ha cambiado. La congresista republicana María Elvira Salazar, que presentó el proyecto de ley en enero, dijo que Cuba debe permanecer en la lista porque financia grupos terroristas extranjeros como el ELN en Colombia, al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que da refugio a terroristas como la prófuga de la justicia norteamericana Joan Chesimard. Salazar declaró que el proyecto de ley FORCE volverá a poner la decisión de si mantener a Cuba o no en la lista de países que auspician el terrorismo en manos del Congreso. Por su parte, la representante Sidney Kay Kamlager-Dove, demócrata de California, opinó que Cuba no cumple con los requisitos para estar en la lista. La congresista dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba indica que no se trata de libertad o protección de derechos humanos, sino sobre un castigo impulsado políticamente, añadiendo que la designación frustra activamente la libertad que Estados Unidos está buscando para Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De habeas corpus en favor de la activista Aniette González fue entregado el martes en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. Aniette Gestá, su hija, a quien la pudo visitar el lunes, dijo a Radio Martí que tendrá que esperar algo más de una semana para recibir respuesta.
Bueno, fuimos, Dianelis y yo, fuimos al Tribunal Provincial a entregar la solicitud para el habeas corpus de mi mamá. No pudimos entregarlo directamente a la sala de lo penal, debido a que los procesos han cambiado un poco y ahora se entrega en una oficina. Es el mismo, o sea, el mismo modo de recibimiento, pero en una oficina aparte. Porque tienen dos oficinas de lo penal, entonces ya ellos deciden a cuál de las dos oficinas de entrega. Me dijeron que a más tardar esta semana, inicios de la próxima, tengo respuesta. Me lo recibió Giselle Pérez Núñez. Ella trabaja en esa oficina aparte, desde ahí entonces envían los casos. Una semana y media aproximadamente, sí. Después de la visita no he tenido contacto con ella de manera telefónica ni físicamente. Después de la visita yo tuve que regresar a llevarle unas cosas. Como en la visita no estaba el instructor, tuve que regresar a llevarle unas cosas y fue netamente ver al instructor, entregarle las cosas. Lo único que me dijo el instructor ayer fue que le estaban, o sea, estaba por cargos de ultraje a los símbolos patrios, que hasta el momento se le está pidiendo prisión preventiva, o sea, en espera del juicio.
Aniette González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por protestar en Facebook o postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana, por lo que las autoridades piden que permanezca en prisión preventiva. González fue detenida el día 23 de marzo y se encuentra detenida en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey. Y la tripulación de la escampavía Bernard Weaver de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 29 migrantes a la isla. A través de Twitter, la oficina del sureste de la Guardia Costera agregó que continúa trabajando con equipos de otras agencias las 24 horas del día para evitar que las personas desembarquen ilegalmente en territorio estadounidense. También advirtió a los migrantes que no deben lanzarse al mar y arriesgar sus vidas. Desde el 1 de octubre de 2022, equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.107 cubanos. Y Amnistía Internacional presentó su informe sobre Venezuela, en el que denuncia que el régimen de Nicolás Maduro persiste en la violación de los derechos humanos en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta ONG, dijo durante su presentación que aunque el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de construir una narrativa de mejoría, se calculan cerca de 310 personas detenidas por motivos políticos.
Los informes de la misión de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela han denunciado consistentemente las violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y destacan la manipulación del sistema judicial que ha sido objeto para proteger a los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos al más alto nivel, incluido el propio Nicolás Maduro.
Prueba de que se mantienen las causas de la crisis humanitaria que ha forzado a más de 7.1 millones de venezolanos a salir del país es, según Guevara, la tragedia que se reportó este martes en México, donde 12 de los 39 migrantes que murieron calcinados eran venezolanos.
Se reporta que en su gran mayoría eran personas venezolanas protestando desesperadamente frente a la potencial deportación a su país de origen, un país en donde se violan masivamente los derechos humanos.
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional contabilizó 396 ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela, que según detalló Guevara, incluyen actos de amenazas.
Y este año, el gobierno de Maduro regresa a su intento por pasar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos y a las propias víctimas que se benefician del trabajo valiente de cientos de organizaciones no gubernamentales en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Asamblea Nacional de Francia reconoció el martes el Holodomor como el genocidio del pueblo ucraniano ocurrido entre 1932 y 1933 durante la hambruna que se produjo en el país cuando era una de las repúblicas de la Unión Soviética liderada por Joseph Stalin. De este modo, la Cámara Baja Gala sigue los pasos dados previamente por los parlamentos de otros países europeos como el de Islandia, Alemania y Bulgaria o como hizo también la Eurocámara a finales del año pasado. Según ha informado el perfil oficial de la Asamblea Nacional de Francia en Twitter, la iniciativa ha sido aprobada con amplia mayoría, pues tan solo 2 de los diputados votó en contra, mientras que los 168 restantes apoyaron la medida. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió este paso dado por la Asamblea Nacional Gala como importante y significativo. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Hay que esperar un poquito porque aquí la hora es la que es. Gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora y muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, 29 de marzo. Como dice Jaimito y Teudi, no vayan a trabajar, no disparen un chícharo. Y ya de paso les presenté a la metralla que nos rodea, la otra metralla que está un poquito... ¿Por qué me miras así? Oh. El otro equipo de trabajo que está ubicado allá un poquito más lejos.
Así es más bonito. Consta,
Tomás Cardoso, Elena Rodríguez y Peritas Higuitos, Ibet Pacheco.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes, que son la parte más importante de todo este arroz con mango que se forma aquí por todas las mañanas, ¿verdad? Es un arroz con mango y de todo.
La yema del huevo.
Todo mezclado, todo cabe. Bueno, señores, un saludo. Qué alegría siempre cuando los oyentes pueden escribir, cuando nos pueden contar cómo está el clima por donde viven. Por ejemplo, Hugo está diciendo que está viendo la lluvia caer. Bien, tú sabes, ¿no? Está viendo llover, tranquilito, sencillito. El cubano de Finlandia que sigue con sus cosas, un saludo para ti.
Viendo caer lluvia pero congelada.
No, yo no sé qué tiene él hoy, no sé qué tiene. Dice que porque hay comidas para gatos pero que ninguna sabe a ratón. de diferentes sabores. Yo no sé si él ha probado la comida para gato para decir eso, o si le ha preguntado el gatico qué tiene. No entiendo qué tienes hoy. Pues de verdad que no.
Tiene que tener una peste tremenda.
De verdad que no entiendo qué tienes hoy, cubano de Finlandia. Un saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para el Ceji, que lo queremos muchísimo, Ceji compañía.
Mr. Aguacate.
Así mismo,
Ceji. Como tiene nombre de Ceji. Sí.
Pero se lo has puesto tú y él lo sabe. Él está consciente de que yo no tengo nada que ver con eso. También para el lejano Yaciel y para dos buenos amigos de él. Así que un saludo para esa pareja que él nos está contando acá quiénes son y bueno, las relaciones que tiene con ellos. Y bueno, nada, Yaciel, un saludo para tus amigos, un saludo para ti. Qué bueno que nos estén escuchando todas las mañanas. Y por supuesto, un saludo para Eric, que está por allá en el Niágara.
El Niágara en bicicleta.
Y no en bicicleta.
Que siga pintando y que nos mande los
claro,
pinturas que hace, que pinta muy bien.
Sí, Eri, tú pintas muy bien. Queremos más fotos. En fin.
¿Tú sabes pintar, Exilda?
No sé, un saludo. No me hagas preguntas
pero
de ese tipo.
Pero tú no sabes pintar ni gracia. Yo pinto, pero
yo no
pinto
graciosa. Yo no soy graciosa. Un saludo para el Lobito, para Mandy Quincalla, para Leonardo I, y bueno, para Miguel y Geralín, y para todas esas personas bellas. Ludmila, allá en Cuba también, para todas esas personas bellas. Marioli, me acordé del nombre de la oyente, Marioli, que estaba en la Dulce Espera. Espero que ahora esté en la Dulce Maternidad de los pañales y los biberones y todas esas cosas. Y les voy a recordar las coordenadas: tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Marti. Y vamos a escuchar ahora algo que tiene Jaimito por ahí que le pedí hace un ratico.
Maná. 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 Maná.
¿Por qué le pedí a Jaimito el maná? Porque del maná, de los Muppets, ¿te acuerdas? Y él se ríe porque lo escucha y es como si estuvieras viendo a los muñequitos ahora, ¿verdad?
Es que el otro día lo vi, estaba simpaticísimo.
Es que se ha viralizado mucho en las redes sociales porque yo digo que hay personas que tienen tiempo para todo, ¿no? Y con esto de las elecciones, pues volvió de nuevo el maná. Porque eso que ustedes están escuchando, si lo buscan en redes sociales, le han puesto frasecitas que sí, nada tiene que ver con esta canción, pero que va cayendo y es súper divertido. Con esto de la elección de los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues la gente le ha puesto ese maná, turururú, es yo no voté. Y entonces cae ahí, yo no voté. Y es comiquísimo. Y eso ya se ha hecho viral. Así que escuchen un poquitico más y después les cuento.
Tú sabes que casualmente yo vi.
¿Lo viste?
No, pero no lo he visto con las votaciones. Lo vi el otro día que lo repitieron con el CUC. Cuando
con
había...
todo, con
qué cosa
todo,
más simpática.
Con todo. Es simpaticísimo porque cuando viene el ta-ta-ta-ta, es yo no voté. Tararara. Yo no voté. Y sale la letra. Y parece que el bichito de verdad está diciendo yo no voté. Y con todo. Y que si todos eran del PCC. Y no, señores. Todo eso ha vuelto de nuevo. Este es un personaje que se llama Bipadota. Y dos muñecas Muppet. Y eso es comiquísimo. Tienen que buscarlo en las redes sociales para que se diviertan. Porque las muñequitas estas rosadas, que son cómicas, porque tienen así unas pestañas así, unos ojos enormes. Ellas son las que están diciendo, ¿no? Como que sí, ganamos, y dando un discurso triunfalista de las votaciones en Cuba, y imitando el discurso del oficialismo en el país, diciendo que sí hay democracia. Entonces viene este que es como un cromañón así, y se les para adelante y les dice, yo no voté. Y no es que diga yo no voté, sino que ponen las letricas y eso te da tanta gracia, porque es están diciendo la verdad, pero en una cosa maravillosa, ¿no? Cuando él dice yo no voté, ella le dice, él sale en la letrica y dice, estás confundido, te paga la CIA. Y por ahí para allá, señores, no. Eso se hizo muy, muy viral también cuando lo CUC, ese que tuviste.
Ese es que lo vi el otro día.
Ese fue en el año 2019, también cuando comenzó todo aquello de los lineamientos y todo eso, también hicieron uno. Y ahora, bueno, pues se aprovecharon de la coyuntura de las votaciones y han hecho este de nuevo. Y nada, esto sigue siendo, se ha vuelto viral. La canción original, y de esto me enteré por acá por el artículo que tiene Cibercuba, fue compuesta por el músico italiano Piero Umiliani. Ha sido un éxito en diversos países del mundo, especialmente acá en Estados Unidos, donde logró incluso ubicarse en el número 55 del Billboard Hot.
De la y no canción. Dice nada, la canción.
La canción no dice nada. Ustedes acaban de escuchar el maná, maná, tutu, pero es comiquísimo. Y entonces, nada, los cubanos que tienen esta inventiva que yo digo que enseguida buscan, sí. Siempre buscamos dónde está la cosa, la nota, para poner la nota discordante, pues han hecho de esto, del maná, maná, algo viral. Ya, ese del CUC es súper cómico también. Y este con el.
Y es imparable, además, porque una vez que eso se riega en las redes sociales, no hay forma de que los ñángaras, que son todos unos amargados, tú nunca has visto un comunista simpático,
no se pueden reír de
puedan detener esa avalancha de humor.
Nada, y la gente comienza a compartir este videíto que tú dices que es sencillo, pero que dice una verdad y te ríes porque cuando tú ves que el bichito se para y dice, yo no voté, tú dices, pero bueno, esto está comiquísimo, pero está diciendo la verdad. Las dos muñequitas de esta rosa diciendo, repitiendo el discurso este oficialista del triunfalismo, de que sí, ganamos, hay una victoria, y viene el bichito y los mira así, para aquí, para allá, y le dice, yo no voté, ¿no? Y cosas así. Y ya está confundido. Claro. Y es una manera, fíjate, ¿por qué tanto miedo a las redes sociales y por qué tanto miedo a lo que publica la gente? Porque ya el que vea esto y no sepa, se da la tarea de buscar, ¿por qué el bichito está diciendo? Yo no voté, ¿por qué les está diciendo?
Claro, pero es que el humor tiene un filo tremendo.
Y por ahí, entonces, es por eso tanto stop a lo que se quiere, a lo que publican los internautas y a lo que pone la gente en las redes sociales, que eso es imparable, porque las personas vienen y se hacen una cuenta parodia en Twitter y tú no sabes quién está detrás de esa cuenta. Y, claro. Y tú no sabes quién es.
Pero mira.
Y publica lo que quiera.
Antes de la revolución, no porque haya vivido ese episodio, sino porque me lo contó.
Si tú no eres tan antiguo.
Contó Mandy Quincalla. Perdón, es que esto está fuera de guión aquí. Me pasaron un papelito. Antes de la revolución, existía un semanario humorístico que creo que se llamaba Zig Zag.
Sí.
Y sobre todo los caricaturistas hacían mucha burla de la situación de la República en aquel momento. No pasaba nada. Era una caricatura y era un humor permitido y la gente tenía que aceptarlo. Hemos dicho en otros programas aquí en Estados Unidos que las figuras públicas del gobierno, cuando son invitados a estos programas de talk show, de celebridades por la noche, que conducen programas humorísticos, le hacen unas preguntas que los ponen en 3 y 2 y todo es en tono humorístico y se burlan de ellos y los políticos van. Porque son seres humanos, ellos no nacieron siendo presidentes, ni senadores, ni funcionarios públicos, nacieron como todo el mundo, siendo un ser humano y también son aficionados al humor. Unos más, otros menos, pero es libre hacer humor aquí y,
claro,
y uno se divierte muchísimo,
claro,
cuando tú ves una figura pública que lo están cogiendo para el bonche.
Así mismo, bueno, por ahí está el famoso chiste, ¿no? Que no es muy radial de lo que se puede hacer en determinados países. Dice Cubana de Finlandia, deja que yo traduzca maná maná con las clarias. Pero nada, señores, busquen este maná maná cubano que está por ahí en las redes sociales y se van a divertir muchísimo con estos personajes.
Oye, yo recuerdo ahora, fíjate, saltando de palo para rumba, hay un famoso, no sé cómo calificarlo, es una personalidad célebre que hacía, no me acuerdo su nombre, pero el punto es el siguiente. Este hombre era como una especie de un tipo jocoso, pero era como carterista a la vez. Y entonces él estaba entrevistando a la gente y de buenas a primeras decía, mira, toma, este es tu cartera, o este es tu reloj, o lo que sea. Y la gente decía, pero ¿en qué momento me la quitaste? Y era un especialista en esto. Y se hacía toda una especie de show con respecto a despojar a la persona de algún objeto que tenía. Bueno, ese tipo, yo recuerdo haberlo visto en la época en que George Bush era presidente, se lo llevan al presidente. Y bueno, se saludan ahí, lo que sea, pam, pam, y siguen conversando. Oye, ¿qué tal? Sí, he visto tu show, lo que sea. Y dice, presidente, mire, aquí está su reloj. Y Bush es así, se mira el brazo y dice...
¿En qué momento?
¿En qué momento me lo quitaste? El tipo, en el momento que le está dando la mano a Bush con la otra mano, le está quitando la correa del reloj y se lo quita. Se lo quita. Y yo digo, bueno, mira, para lo que se prestan las figuras públicas de este país, para que gente que sean humoristas, gente que hagan show, formen parte de un momento en que el público disfruta. ¿Cuándo has visto un comunista en eso? ¡Nunca!
No se van a reír de mano a mano.
¡Nunca! No. ¡Nunca! Son las 8 y 25 de la mañana y ahora nos vamos a un segmento de ciencia y tecnología. ¿Tú tienes calor?
Muñeca, a veces.
Muñeca, ¿tú tienes calor?
A veces.
¿Y ahora?
Ahora no.
¿Y mi invitada no te da calor?
No, hijo, no.
Oh, bueno. Vamos a ver si Danilo Fuentes Cortés te eleva la temperatura.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías?
Ahora como que tengo un poquito de calor, tú sabes, ¿no? 8:29 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en las regiones occidental y oriental. Desde el final de la mañana va a estar nublado en Pinar del Río y desde el sur de Matanzas, Camagüey y Las Tunas, con aisladas lluvias y tormentas. En el resto del archipiélago amaneció con poca nubosidad y estará parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. La tarde será calurosa y en la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y en todo el litoral sur, y la mar estará en calma en el norte occidental.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 8:30 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y creo que ya te encontré. Bueno, te encontré yo, no. Encontró Jaimito la canción cuando
sí,
me dijiste.
Porque si es por ti nunca aparece.
La estaba buscando.
Sí.
Con el nombre equivocado.
Como siempre.
Esa bella
normal
pieza de Niña Pastori. ¿Tú sabes quién es Niña Pastori?
Claro.
Yo lo conozco. Yo conozco sí, muchas niñas, esta es Pastori. La canción no se llama Háblame Bajito,
no,
se llama Válgame Dios. Escucha esto.
Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses y a media voz decirte te amo, háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos.
Pero es que ya todo el mundo sabe lo que tú y yo nos contamos.
El trabajo que me costó hacerla, desafiné un poco al principio,
sí,
un poco final y creo que por el medio también.
Te estoy diciendo que todo el mundo ya sabe lo que nos contamos tú y yo acá. Estamos
sí,
frente a los micrófonos y
sí,
que el amor
pero tiene que ser bajito.
Ha roto barreras.
Dice Jaimito con el autotune. ¿Qué
sí,
cosa es el autotune? Eso cuando tú estás en la calle con el dedo gordo haciendo así.
No quieras tú saber. Lo que hay que ponerte a ti para escuchar esa voz cantando.
La primera vez que escuché a Niña Pastori la vi, la escuché y la vi en un programa que se llamaba Los Ratones Colorados, de Quintero, Jesús Quintero, ese gran comunicador español, lamentablemente fallecido, una institución en España, y estaba Niña Pastori y cantó esa canción. Me quedé maravillado con Niña Pastori, y eso fue hace
genial,
más de 15 años, por ahí más, aproximadamente. Así que si no la conoce, busque a esta gitana espectacular, Niña Pastori, qué lindo. Son las 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo, muy amable. El preso político Jorge Reinier Arias García fue golpeado y torturado el sábado por las autoridades de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Desde esa provincia, Susana García dijo además a Radio Martí que su hijo la llamó el martes y le explicó que le fue aplicada la tortura conocida como bicicleta, que consiste en esposar a los reclusos y lanzarlos escaleras abajo.
Irrumpieron allí ellos, el lugar donde está seguridad del Estado al frente y una guarnición, ajá, y fueron para arriba de él, lo esposaron, le hicieron la técnica de bicicleta, hasta ahí presos que no han podido sobrepasar eso, y lo tiran o escaleras abajo o al suelo, así que muchos se han hasta desnucado en esa cosa que no han podido sobrepasarla. Entonces después que estaba tirado ya en el suelo, que paró la bicicleta, luego uno de ellos, de uniforme, Humberto, que le dicen alias el maestro, el codo se lo puso en la garganta. cabeza. Como estrangular a una persona así, que esté tirada en el piso y le puso el codo. Ve que ya él sintió hasta que le faltaba hasta el aire. Yo me personé allá en Boniat a ver la situación. Y según el jefe de allí me dijo que no, que eso fue, no había sido nada, que eso era una cosa normal. Lo que nos dio seguridad del Estado cuando nosotros hablamos con él antes de hablar con, de ir allá a Boniat, fue que Jorgito como que estaba cambiándole la mentalidad a los presos, a 4 o 5 presos, cosa que sabemos que no es, porque sabemos cómo es él. Se lo llevaron para el destacamento 18, destacamento paramilitarizado de mayor rigor. De ese día para acá uno no tiene vida de ningún tipo.
Arias García, de 38 años, fue condenado a 12 años de privación de libertad por protestar el 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba, durante las protestas populares que tuvieron lugar ese día en la isla. Y la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yeilis Torres, obtuvo el asilo político el martes en Estados Unidos después de casi un año de detención, primero en la base naval de Guantánamo y luego en un centro para migrantes en el condado de Broward, al norte de Miami. En Cuba, la activista fue detenida el 11 de mayo de 2021 por transmitir en Facebook en directo el momento en que el vocero del régimen cubano, Humberto López, salía de la casa de una supuesta amante. La opositora fue arrestada y enviada a la prisión de mujeres de Occidente en El Guatao, donde permaneció detenida sin juicio durante 10 meses y medio. Torres salió de Cuba por Baracoa, en Mayabeque, en una embarcación de fabricación casera, con otros 7 compatriotas el 12 de mayo último y fue interceptada por un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos. Luego de la intervención de la representante María Elvira Salazar, comenzó el proceso para evitar que la opositora fuera deportada hacia la isla. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió el martes ante el Congreso su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por su gobierno en la frontera con México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Mayorkas dijo que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a los informes de que la administración Biden está considerando detener a las familias migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos, mientras se prepara para poner fin a las restricciones de COVID-19 en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso sería un cambio importante después de que a fines del 2021 los funcionarios dejarán de retener a las familias en los centros de detención.
We ended family detention in March of 2021.
Dice Mayorkas que se terminó la detención familiar en marzo del 2021, que no se ha tomado ninguna decisión y que busca fomentar un ambiente de trabajo donde las personas puedan presentar sus ideas. Dice que muchas ideas no llegan a nada y otras se convierten en política. Los funcionarios de Seguridad Nacional están trabajando en cómo manejar un aumento esperado de migrantes en la frontera una vez que se levanten en mayo las restricciones de COVID-19 que han estado vigentes desde el 2020. En su intervención, Mayorkas reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y dijo que para hacer frente a ese desafío, su departamento ha aumentado el personal de la patrulla fronteriza, ha invertido en nueva tecnología, ha trabajado con los países aliados en Latinoamérica y desarrollado nuevos procesos para reducir la migración irregular en la frontera. Entre ellos, Mayorkas destacó la creación de un programa de permisos humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y la imposición de mayores consecuencias para quienes crucen la frontera sin autorización, añadiendo que se ha visto una reducción de un 95% de arrestos de individuos de esos países en la frontera. Por su parte, el miembro de mayor rango del comité, el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, acusó al Departamento de Seguridad Nacional de no tener el control operativo de la frontera y criticó a Mayorkas por no abordar la crisis de fentanilo que cruza la frontera sur. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Estados Unidos sancionó el martes a la Policía Nacional de Nicaragua. El Departamento de Comercio agregó a la Policía Policía Nacional de Nicaragua una lista de control de exportaciones del gobierno después de que Washington dijera que la institución está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos. La semana pasada, el Departamento de Estado citó informes creíbles de ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua, así como condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones de ese país. Y la tragedia provocada por un incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez está bajo investigación. Celia Mendoza informa desde esa ciudad fronteriza.
La indignación crece frente a lo sucedido dentro del centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, cuando, de acuerdo a la versión oficial, los detenidos en ese lugar habrían iniciado un incendio que se salió de las manos. Las autoridades confirmaron que por lo menos 38 personas murieron y decenas más resultaron heridas. En total, 68 personas de 6 nacionalidades estaban ingresadas en el centro de detención, según un comunicado del Instituto Nacional de Migración de México. Sin embargo, se ha dado a conocer un video de la Cámara de Seguridad que muestra cómo se desarrollaron los hechos, en especial el momento en el que las llamas se salieron de control y el humo empezó a llenar este recinto, dejando a las personas que se encontraban encerradas sin la posibilidad de escapar. Los trabajadores de este edificio público se dieron a la salida, sin embargo, evitaron abrir las puertas para permitir que estas personas pudieran salvarse. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que habían comunicado directamente a los representantes diplomáticos de los países involucrados: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. El canciller Marcelo Ebrard habría no solamente hablado con ellos, sino también estarían prometiendo una investigación acerca de qué sucedió y que aquellas personas responsables puedan enfrentar la justicia. También se han confirmado que el mayor número de muertos serían nacionales de Guatemala con 28, seguidos de Honduras y Venezuela, cada uno con 13 personas, mientras El Salvador tendría 12 personas, Colombia y Ecuador uno cada uno. Las autoridades mexicanas también han dicho que están coordinando con el consulado de México en El Paso, Texas, y las autoridades estadounidenses en ese lugar, las cuales podrían ayudar con servicios y asistencia médica necesaria para algunas de las víctimas de este incendio. En las próximas horas se espera que se haga una identificación completa de las personas muertas, así como inicie el proceso de repatriación de los cuerpos que ya se encuentran en la morgue mientras se adelanta la investigación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad Juárez.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
8:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González por este segmento informativo. Recuerden que hoy es ratón, así que si ve uno, no tiene nada de raro. 29, ratón en la charada. Exilda, ¿qué tú pensabas, que hoy día 29 de marzo no habían ocurrido cosas interesantes en otras latitudes, longitudes y excavidades y profundidades del mundo? ¿Eh?
¿Qué decirte con esos pensamientos tan profundos que tienes tú hoy junto con el cubano de Finlandia? Yo mejor me levanto de aquí y me voy. Pero antes de irme voy a saludar a Liudmila. Un abrazo para ti. No me voy a ir nada, chico. Vamos, ¿qué me vas a contar ahora?
Bueno, mira, un día como hoy del año 1792, y esta efemérides me recuerda el asesinato del presidente Lincoln, porque le hicieron lo mismo. El rey Gustavo III de Suecia murió a medianoche tras recibir un disparo en la espalda en la Ópera Real de Estocolmo. 13 días antes le habían dado lo habían hecho el atentado. Había una fiesta, un baile de máscaras. lo rodearon y un tipo por la espalda, siempre los ataques a traición, le dispararon y murió 13 días después, o sea, un día como hoy del 1792. Y me recuerdo de Lincoln porque le hicieron lo mismo, no era un baile de máscaras, estaba asistiendo a una obra de teatro, pero también John Wilkes Booth le atacó por la espalda. Un día como hoy, 1806, se autorizó la construcción de The Great National Pike, es mejor conocida como la Ruta Cumberland. Esto era la primera autopista de los Estados Unidos. Tenía en su primer momento, se construyó del 1811 a 1837. Estuvieron haciendo, claro, se tardaron 26 años porque estábamos en los 1800. Hoy te hacen eso en 26 meses. Se tardaron toda esta cantidad de años para
hacerlo. Depende. Si es en Cuba, no son 26 meses.
Si es en Cuba, bueno.
Aclara. Maná.
620 millas, o sea, alrededor de 1,000 kilómetros que conectaron al Potomac con el Ohio Rivers. Y fue muy importante la construcción de esta carretera para mover miles de personas que se asentaran en el oeste del país. Imagínate tú, 26 años para construir una carretera. Ahora van haciendo una carretera con una rapidez. Por cierto, aquí en Miami, cuando vas ahora a rumbo al oeste, al downtown, están haciendo un elevado nuevo que cada vez que uno pasa se encuentra una torre nueva que luego es la que va a soportar la calle por arriba.
Eso es para que juguemos a Mario Kart. Sí, porque al final tú miras eso y tú dices, ¿dónde? ¿Por dónde salgo? Vaya.
Me causó...
Con la rapidez también, que tú pasas hoy, la semana que viene ya va a estar prácticamente por un decir, ¿no? Pero tú pasas hoy y dices, bueno, están ampliando esta parte y cuando pasas después
No, así pasa en algunas esquinas que, por ejemplo, había un mercadito, un chinchalito, lo que sea, y de buenas a primeras pasas otra vez y ves un edificio nuevo y dices, pero si aquí había una gasolinera. Bueno, el tipo de la gasolinera vino a alguien y le quiso comprar la esquina y vendió y ahora hicieron un banco.
Así mismo.
Y donde había un banco, donde había una gasolinera, ahora ves un banco.
Problema para mí, tú sabes, porque mis direcciones son el árbol que está a la izquierda el banco que queda a la derecha.
Y después tú dices que esto es como la bajita
y después se me pierde el banco, eso se me pierde la farmacia, ¿qué me hago? No me conviene que hagan ese tipo de construcciones, ¿no?
Bueno, pues cuando yo llegué aquí hace años, el expressway que se le dice a la autopista tenía 3 vías nada más y alcanzaba. Ahora una autopista con 3 vías es un tranque enorme. Ahora tiene 5 para conducir en lugar de 3 y 1 para bajarte. O sea, para bajarte en la salida para una calle. A veces tiene 5 y otras veces tiene 6 vías de conducción porque Miami está creciendo. Otra cosa es la cantidad de rascacielos que están haciendo en Miami. Que cuando uno va por esa misma autopista hacia lo que es el centro de la ciudad y uno mira así hacia la costa, ahora... Esto se está pareciendo cada vez más a Nueva York, la cantidad de edificios que hay.
Aprovechando
edificios
los espacios.
Extremadamente altos, sí señor. Bueno, pues no hay que esperar 26 años para hacer una autopista ya. Un día como hoy, también del año 1971, un jurado de Los Ángeles, aquí en el estado de California, recomendó la pena capital para Charles Manson y 3 de sus seguidoras mujeres. ¿Quién era este señor Charles Manson? Y por qué digo era, porque bueno, se murió ya en el año 2017 con 83 años. Este señor fue el líder de un grupo que llamó la familia Manson. Y esta gente estaban todos enloquecidos. Y en el año 71 ellos cometieron el asesinato de varias personas, entre ellas una actriz famosa de nombre Sharon Tate, que por cierto estaba embarazada, y mataron a otras personas más. y él era el líder de este grupo y la gente de su grupo, de esta familia Manson, que era no familia de sangre, sino familia de pensamiento, pues siguió las instrucciones de este hombre y cometieron asesinatos horribles. Fueron detenidos. Él en su juventud había sido un tipo problemático, también aficionado a la música, y finalmente fue declarado culpable de estos asesinatos, condenado a muerte. La sentencia se le cambió a cadena perpetua por una moratoria que hubo en el estado sobre la pena de muerte, y pasó el resto de su vida, desde que fue arrestado hasta su muerte. Hay fotografías de Charles Manson que nada más que de mirar en los ojos tú puedes decir, bueno, pero infunde miedo.
Y sus seguidores.
Era una vista diabólica. De hecho, cuando abres la computadora y empiezas a ver fotos de Charles Manson, son miradas diabólicas. Ya al final de su vida, siendo adulto, se hizo tatuar la estrella, la suástica nazi en el medio de la frente. Bueno, nada, que fue una persona tristemente célebre. Son las 8:49 y ahora pasamos a uno felizmente célebre, nuestro cronista deportivo, José Pepe. Pepe se llama José, ¿verdad? ¿Cómo se llama José? ¿Tú lo sabes? Digo, cada vez que te pregunto una cosa.
Muy buenos días, amigos oyentes de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Faltan solamente 26 horas para que arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, el Campeonato Nacional de las Mayores. Ya los equipos están finalizando su planilla, su roster de 26 y de 40 peloteros, y les podemos decir que hoy por hoy ya hay 20 peloteros nacidos en Cuba en los rosters de 26 en el béisbol de las Grandes Ligas. Esto no incluye otra media docena de peloteros cubanos en el roster de los 40. Esto no incluye peloteros cubanos nacidos en el extranjero y tampoco incluye peloteros de sangre cubana que nacieron en Estados Unidos. Pero sí tenemos 20 confirmados, y una vez más por tercer año consecutivo, los Medias Blancas de Chicago tendrán la mayor cantidad de cubanos en su nómina, con 4. ¿Oyeron bien? Bueno, acaban de añadir a Oscar Luis Colás, el outfielder, pero está Luis Robert Moirán, que representó a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, junto a Joan Moncada y Yasmani Grandal detrás del home plate. Así que 4 peloteros cubanos con los Medias Blancas de Chicago. Mientras tanto, los Astros de Houston tienen 2, pero son jonroneros, Jordan Álvarez y José Abreu. Recuerden que José Abreu fue el jugador más valioso de la temporada 2020 y tiene un promedio de 110 carreras impulsadas por temporada. Y por supuesto, Jordan Álvarez. Qué magnífica combinación, Jordan Álvarez y José Abreu, un zurdo y un derecho. Mientras tanto, los Marlins de Miami tienen a Yulieski Gurriel, que solía pertenecerle a los Astros de Houston, a Jorge Soler, que una vez fue el jonronero máximo de la Liga Americana, y pensamos que el campo corto José La Candelita Iglesias se una a los Marlins de Miami en esta temporada. No veo que los Marlins jueguen una temporada sin incluir al torpedero José La Candelita Iglesias. De cualquier manera, los Tampa Bay Rays también tienen a 2 peloteros cubanos. Uno de ellos es el cubano-mexicano Randy Arozarena, uno de los que se robó el show en el Clásico Mundial de Béisbol, muy querido en la República Mexicana tras su desempeño. Y luego está Yandy Díaz, que el año pasado, el antesalista primera base, fue uno de los 5 peloteros que tuvo promedio en base por encima de 400. Así que Yandy Díaz y Randy Arozarena con el equipo tampeño. Aroldis Chapman estará con los Reales de Kansas City. El ex Yankee todavía tira muy bien, 98, 99 millas por hora. De vez en cuando te puede sorprender con 100. Néstor Cortés está con los Bombarderos del Bronx. Y también Carlos Rodón, que nació en Estados Unidos de padres cubanos, pero a él no lo estamos incluyendo. Solamente los que nacieron en Cuba. Por ahora, yo les prometo que vamos a hablar de los cubanos nacidos en el extranjero. Los Orioles de Baltimore cuentan con el zurdo Sionel Pérez. Los Diamondbacks de Arizona tienen a Lourdes Gurriel Jr. Aledmys Díaz se marchó de Houston a los Atléticos de Oakland. Miguel Vargas con los Dodgers de Los Ángeles. Oyeron bien, en la segunda base. José Barrero con los Rojos de Cincinnati. El Cincy también incluye al pitcher derecho Vladimir Gutiérrez, que ha estado un poco en su carrera profesional inconsistente. Adolis García con los Texas Rangers. El derecho Johan Oviedo con los Piratas de Pittsburgh. Adrián Morejón, el pitcher de los Padres de San Diego. Eso termina la lista de 21 peloteros nacidos en la mayor de las Antillas que van a estar en el roster de los 25 cuando se canten Play Ball el jueves. Y les recuerdo, el jueves Radio Martí se viste de gala con una doble cartelera. Sí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. A la 1:00 p.m, los Gigantes contra los Yankees, dos de los clubes más emblemáticos en la historia de nuestro pasatiempo nacional, desde el Yankee Stadium a la 1:00 p.m. y luego a las 7 p.m, los Medias Blancas de Chicago contra los actuales campeones mundiales Astros de Houston, un partido donde podríamos ver hasta 6 peloteros cubanos. Todo eso el jueves, y de ahora en adelante Radio Martí les va a brindar 3 juegos de Grandes Ligas por semana, narrados por este servidor y también Jorge Morejón. En el baloncesto profesional de la NBA, hoy miércoles, los Bucks de Milwaukee con 54 victorias se enfrentan a los Pacers de Indiana. Los Nets reciben a los Cohetes de Houston. El Miami Heat de visita contra los Knicks de Nueva York. Estos dos están tratando ya de establecerse en la postemporada. Mavericks de Dallas contra los 76ers de Filadelfia a las 7:30. Los Lakers de Los Ángeles contra Chicago Bulls a las 8 p.m. Los Lakers con promedio de 37-38, o sea, por debajo de los 500, no tienen nada asegurado todavía en la postemporada. Y si juega LeBron James en este partido y los Lakers, bueno, ya ustedes saben lo que pasa. Casi cada vez que juega LeBron James, cuando no estuvo LeBron James durante un mes, los Lakers ganaron la mayoría de los partidos. El día que regresó, pierden los Lakers. También esta noche los Clippers contra los Grizzlies, los Pistones contra Oklahoma City Thunder, el Utah Jazz versus Espuelas, Timberwolves contra los Soles de Phoenix y por último los Reyes de Sacramento contra los Trailblazers de Portland. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Exildita, vamos a terminar esta primera hora de Tempranito con esta canción que me mandó Mandy Quincalla, que lo dijera. En el 1967, hace 56 años, se grabó en Londres, en los estudios de Abbey Road, el Sargento Pimienta de los Beatles, With a Little Help from My Friend, un título en alemán.
Do it. los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Formar y alegrar a la familia cubana. 9 en punto de la mañana. Si usted sintonizó ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo otra buena noticia, y es que nos quedan 60 minutos de temas para Nito y de mañana. Este programa tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo a Exilda.
Sí, sí, en el estado de tiempo.
Es verdad, en el estado de tiempo.
Aquí estoy. Dando la hora, mi vida, dando la hora.
La culpable de que haya mucho calor eres tú.
Dando la hora.
Abusadora. Mandándole calor a la gente que cuando se le va la luz no tiene ventilador.
Eso por estar pensando en los pasillitos que ibas a lanzar oyendo el guaguancó, por eso es que dijiste lo que dijiste. Así es las cosas, pero sí, aquí estoy.
Seguimos aquí en...
De todo un poco, ya te dije que esto se llama de todo, como en botica, un arroz con mango, un tempranito y de mañana, como tú quieras ponerle.
Eso, y lo que tú digas y 10 pesos más.
Como sea.
Tiempo de breves noticiosos con Ariane González.
Gracias. En Cuba se vive una escalada de violencia que incluye asesinatos, asaltos y robos, y que podría ser el profunda crisis social. Ibe Pacheco indagó sobre esta situación.
Durante el primer trimestre de 2023 se han reportado en Cuba un número considerable de casos de violencia social. Familiares de las víctimas informan en las redes sociales, pero también los hechos han sido recogidos por medios y organizaciones independientes. Al menos 10 personas asesinadas en diferentes provincias del país. En la mayoría se trata de asaltos con arma blanca para robar un teléfono celular o un medio de transporte conocido como motorina. Entre los sobrevivientes a estos asaltos se encuentra Brian, un joven habanero de 18 años que esperaba a su novia en una parada a inicios de marzo, cuando dos individuos lo apuñalaron para quitarle su celular. Desde Mantilla, La Habana, su madre, Yosleivi González, explicó lo ocurrido a Radio Martín.
Fueron jóvenes entre 24 y 25 años, pero bueno, estaban con un pañuelo tapados. Como está en este momento la economía de este país, están pasando todas esas cosas, por lo menos no hay seguridad para salir con un teléfono en la mano.
Otras dos personas han sobrevivido a estos asaltos, la habanera Gretel Benítez y el joven holguinero de 16 años, Lester Domínguez. Sin embargo, en opinión del cubano Héctor Beltrán, Cuba es un país seguro. Así lo expresó a Radio Martí desde el Vedado, La Habana.
Si en este país todo el mundo está seguro, es posible
posible que exista alguna violencia, pero en el mundo entero hay violencia.
Contactamos además con Juana Nodarse, residente en el municipio Centro Habana.
Están asaltando, están dando machetazos, están dando cuchillazos, están dando pedra y están dando de todo.
En lo que va de año, la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba ha reportado 18 feminicidios. Sobre el tema, la socióloga cubana Elaine Acosta, desde Miami, dijo a Radio Martí.
Lamentablemente no tenemos un monitoreo cuantitativo sobre estos hechos de violencia, pero sí es esperable que en el contexto actual de agudización de todas las crisis que está viviendo la sociedad cubana, que además permean todos los ámbitos, es razonable desde el punto de vista sociológico que los hechos de violencia aumenten. Si el Estado cubano además opera de manera violenta a reprimir también las distintas libertades, es lógico también que haya una especie de respuesta y de escalada, ¿no?, frente a una actitud violenta de uno de los actores, obviamente, más importantes de la sociedad, que es el que debe propender, ¿no?, a una especie de armonía social, que no es, en este caso, como está actuando el Estado cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 29 migrantes a Cuba. A través de Twitter, la Oficina del Sureste de la Guardia Costera agregó que continúa trabajando con equipos de otras agencias las 24 horas del día para evitar que las personas desembarquen ilegalmente en territorio estadounidense. También advirtió a los migrantes que no deben lanzarse al mar y arriesgar sus vidas. Desde el 1 de octubre de 2022, equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.107 cubanos. La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, advirtió que las democracias usan la Internet para acercar a las personas a su potencial más elevado, mientras que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan la Internet para aplastar la disidencia. En un foro ante la Coalición de Libertad Online en el Centro de Estudios Consejo Atlántico, Sherman dijo que las democracias utilizan la tecnología para ayudar a los pueblos, mientras que las autocracias recurren a la tecnología para reprimir. Los gobiernos autoritarios desde Cuba y Venezuela a Irán, Rusia y China, entre otros, ven en la Internet nuevos métodos de suprimir a los opositores, cerrar el acceso a plataformas de comunicación y bloquear páginas web, declaró la número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos. El objetivo de las democracias, subrayó Sherman, es aprovechar las innovaciones tecnológicas para alcanzar un futuro mejor para todos. Y se inauguró el martes la segunda cumbre por la democracia en la que participan aliados de Estados Unidos en los 5 continentes. El principal tema de discusión es la búsqueda de la paz en Ucrania y la preocupación por el retroceso en el mundo en materia de democracia. Los detalles con Donaldo Hernández.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, inauguró este martes la segunda cumbre de la democracia, en la que participan los principales aliados de Estados Unidos en los 5 continentes. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó la preocupación de su país por el retroceso en el mundo en materia de democracia.
El presidente Biden quiere que esta cumbre mire hacia el futuro de la democracia porque estamos en un momento de inflexión. Por todo el mundo vemos autócratas violando los derechos humanos, suprimiendo libertades fundamentales.
Y la principal preocupación de Estados Unidos es la invasión rusa en Ucrania, razón por la que en la apertura de la cumbre participó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania para hacer un llamado a las democracias del mundo.
La cumbre de este año es vital, pues la democracia enfrenta amenazas existenciales y en ningún lugar se siente más que en Ucrania. Aunque Rusia busca destruir Ucrania, su agresión no se trata solo de Ucrania. Rusia también quiere destruir el orden mundial basado en el derecho internacional.
Los ministros de Relaciones Exteriores que participan en esta cumbre coinciden en que la principal preocupación en el mundo es la invasión en Ucrania, y para ello es necesario lograr un diálogo representativo.
Sabemos que el diálogo y la diplomacia son la única vía para evitar más sufrimiento en esta guerra, que es una catástrofe para Ucrania, para su gente, para Europa en general, y no solo para ellos, pues las consecuencias serán terribles para todo el mundo.
En la Cumbre por la Democracia, que se desarrollará hasta este jueves 30 de marzo, estarán presentes la mayoría de democracias de América Latina, las cuales abordarán los principales desafíos de la región. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el martes que va a impulsar una conferencia internacional para avanzar en el diálogo político entre la sociedad y el gobierno venezolano sin mencionar a la oposición. Petro dijo en Twitter que va a convocar en Colombia una conferencia con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo en Venezuela. Las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición se encuentran estancadas después del encuentro en una mesa de diálogo en México. Precisamente en Colombia, expertos en ciberseguridad analizaron la presencia de TikTok, una red social desarrollada con tecnología china, luego de que Estados Unidos asegurara que esa red social amenaza su seguridad nacional. Desde Bogotá, el informe lo tiene Jair Díaz.
El experto colombiano en ciberseguridad, David Rodríguez, descarta que los gobiernos latinoamericanos alineados con la política de China adopten medidas respecto al uso de TikTok, por considerar que esta red social no representa peligro alguno.
Gobiernos que llamamos de izquierda posiblemente no van a adoptar muchas medidas. Gobiernos que posiblemente tengan un control sobre sus datos, seguramente sí van a adoptar alguna medida allí.
Hola, ¿cómo están, muchachos? Son las 6 de la mañana. Y
ninguna aplicación puede ser una amenaza para el mundo, a no ser que en las investigaciones se descubra que hay un poco más de espionaje, y lo cual no ha sucedido y es muy claro.
En diálogo con La Voz de América, analistas colombianos coinciden en que TikTok, como todas las redes sociales, captan datos y argumentan que esta información se ha convertido en un instrumento útil para emprendedores y microempresarios.
TikTok se convirtió en una herramienta que tuvo un impacto bastante fuerte debido a su ingreso a Colombia, Ecuador, Chile, Perú, donde verdaderamente se volvió una herramienta principal para todo lo que son emprendimientos y compañías.
TikTok no es una amenaza, TikTok es un elemento de libertad de expresión, de creatividad, de promoción de la innovación y promociones comerciales también permite esta aplicación, pero no es una amenaza para nada.
Según la plataforma Lead Sales, 64 millones de usuarios en TikTok están en América Latina. En Colombia no existen proyectos para restringir o limitar el uso de TikTok. China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González por este segmento informativo. Isilda, me quedan aquí todavía algunas efemérides, cosas interesantes que pasaron un día como hoy, 29 de marzo.
Yo te iba a decir que el día internacional de hoy, que es el día mundial del piano.
No.
Sí.
Ah, ¿te acuerdas de Cargapiano, aquel personaje porque haces esa mueca, chica, te va a quedar pirado.
¿Sabes por qué se celebra hoy, precisamente? Porque se celebra el día 88, cuando es el día 88 de cada año, se celebra el Día Mundial del Piano porque representa la cantidad de teclas que tiene un piano. Conmigo tú aprendes todos los días, así que mira, ¿qué dice Teddy?
Dice Teudy que el piano de él tiene 87 porque donó una tecla a los CDR.
Presenta lo que viene ahora.
Son las 9:12. Pasamos de momento y rápidamente cámaras y micrófonos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Isilda. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, Tommy.
Hay buenas noticias para los cubanos, pues la madera no se echa a perder en Cuba porque escasea hasta el comején. ¿Qué te parece?
No hay comején tampoco.
No hay comején. El comején desapareció.
Ah.
Está en periodo de extinción. Bueno.
¿Qué cosa?
Vamos a hablar hoy, a Alfredo y Isilda, el síndrome post-elección de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hoy, miércoles, mitad de semana, está alcanzando la libra de boniato, tubérculo, que fue era la comida que se usaba cuando la reconcentración en Cuba, una comida que era para los esclavos, 50 pesos, un alimento preciado en este momento, y la libra de malangas y de papas alcanza ya los 100 pesos, 500 pesos casi una libra de carne de cerdo. La situación es desesperante para los cubanos en cuanto a la alimentación, no hay nada. Y para colmo, hoy es 28, estamos a punto de cerrar el mes, aún los más vulnerables esperan que se le entregue los productos de la canasta básica, básicos que están en falta desde el mes de diciembre. Esa es la realidad en el paraíso socialista de Cuba. Vamos a estar hablando hoy de eso a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también tenemos pactada una entrevista, no vamos a dar más detalles, desde un centro penal cubano con un condenado del 11J que quiere denunciar lo que está pasando dentro de esta institución con el desabastecimiento, el hambre, la miseria, lo que están sufriendo, no solo los presos de 11J, sino todos los presos en general. Imagínense ustedes, Alfredo Silva, si la situación es crítica en la calle, imaginémonos por un segundo lo que pasan esa gente dentro de los penales cubanos.
Y lo que están pasando los familiares, para poder buscar alimentos y llevarle a estas personas que están detenidas.
Más o menos aproximadamente entre 5 y 10 mil dólares, lo que le llaman los cubanos un jolongo, que es una java,
un saco
de comida para poder llevarle al preso lo que encuentren. Así estamos en Cuba. Así que tengan ustedes buen día.
Gracias
Tomás.
Nueve, 14 minutos, un día como hoy, Exildita, del año 200 años después, 1974. La astronave Mariner 10 de Estados Unidos sobrevuela Mercurio haciendo un mapeo. ¿Tú sabes algo mapeo? Cuando tú coges el palo que da la
no.
tiene una, como una toallita
no,
y empieza
no,
mapeando.
No,
eso
no,
es mapeando.
No, ese tipo.
¿Es otro mapeo?
Sí.
Ah, porque es mapeo de mapa.
Ajá. Ay, qué inteligente es este muchacho.
¿Cómo tú divides en sílabas?
No. Sigue.
Sigue. ¿Cómo tú divides en sílabas Mercurio?
Mercurio.
Entre
el
45% del planeta. Esto fue en el 74. Y yo no sé si hicieron otro mapeo de Mercurio y si ya se sabe completamente cómo es. De momento vamos a Marte próximamente. Todos aquí vamos a contemplar el posicionamiento de la nueva nave que se está construyendo. La NASA sacó ¿Tú me estás prestando atención?
Y a ti, a Teudy.
Ah, la NASA sacó un nuevo traje.
Yo te hablé de eso y te dije que estaba de lo más bonito, que te iba a regalar uno. Como tú vives en las nubes.
Bueno, un día como hoy, del año 1989, sucedió algo insólito para muchos. Y es que en París se inauguró la pirámide del Louvre como una nueva entrada al museo. Esto, antes de hacerse realidad, trajo mucha controversia porque hubo gente que decía que no pegaba una pirámide hecha de cristal enfrente de un edificio tan viejo y tan famoso como el Museo del Louvre, y que hacerlo rompería la estética. Hay otros que dijeron que eso era precisamente lo que se buscaba. En definitiva, un día como hoy de 1989 se inauguró la pirámide del Louvre para el público en general. Tuvo dos aperturas. François Mitterrand, en ese momento era el presidente de Francia, estaba a favor de esto y se hizo dos aperturas. Una primero y otra después. Esta que se hizo hoy en el 89, el 29 de marzo, fue para el público general. Lo cierto es que las personas que visitan París obviamente entran por esta pirámide enorme de cristal. Si recuerdan esa famosa película, fue El Código de Vinci, que fue esta película de la serie de Dan Brown, que sale, no sé si era El Código de Vinci o Demonios y no sé qué, esa la otra. Bueno, en una de estas películas sale la, en otras tantas películas, imagínense ustedes, bueno. Si tienen un chance de dejar de ver un volcán un momentico y llegarse a ver la pirámide del Louvre, pues la vean y así de paso entran al museo, que dicen que te puedes pasar una semana entera sin una semana o un mes, no sé, una barbaridad de tiempo, seguido, sin salir del museo, por lo que te vas a demorar adentro de tantas piezas que vas a ver, de tanta arte acumulada que tiene el Museo del Louvre. Para muchos el más famoso del mundo. Bueno, un día como hoy del año 2004, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia son aceptados por la OTAN como miembros plenos. ¿Quién lo iba a decir, eh? Les voy a repetir los nombres. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, miembros plenos de la OTAN. Un día como hoy, también del año 2006, se produce un eclipse total que tiene como su centro Libia. Y para los amantes de la astronomía, pues aquí está Exilda para explicarles qué cosa es un eclipse solar, porque siempre está ella dando el parte del tiempo.
Yo no tengo nada que ver con eso.
¿No?
Lo que sí les puedo contar es que creo que todavía hasta mañana van a poder ver planetas que van a estar alineados. Para la gente que le gusta eso, ¿no? La cosa esotérica. Cinco planetas van a estar alineados.
Tú sabes que Jaimito me lo dijo, yo pensé que era una broma de él, y me lo dijo hace mucho tiempo, que hay una aplicación en el teléfono que te da, no sé cómo se llama,
y que te dice qué tipo de...
Ahora mismo te digo, Star Walk. Uh-huh. Es como un paseo por las estrellas. Tú coges descargas esa aplicación en el teléfono. Y
cuando ves una, ¿qué haces?
Enfocas con el teléfono hacia el cielo. Puede que veas la estrella, puede que no la veas. Puede que veas la constelación, puede que no la veas. Depende, si hay mucha contaminación lumínica, no la vas a ver. Pero incluso te dicen los planetas. Y hace como un mes y pico atrás estaba yo mirando dos estrellas muy resplandecientes que estaban en la noche. Yo soy esencialmente romántico, por las noches salgo a contemplar las estrellas para mi libro de poemas. Y entonces...
Él se busca cosas como esta que a mí me da risa. Es intencional, señores. Sí. Él es romántico, él es muy romántico.
Cuando era chiquitico y aprendí a jinetear, me monté en un burro muerto.
Eso es que te botaron del cuarto y te dijeron, vete para el patio a ver.
Entonces,
conclusiones.
Esto hasta las 10 y no va al punto álgido. Coges y enfocas, y entonces me decía que era Mercurio y Venus.
Wow.
Y yo llegué y le dije, Jaimito, vaya, estaba en otra cosa ahí, no me hizo caso. Pero decía el teléfono que estaban alineados y estaban uno detrás del otro. Entonces se veía la luna y esas dos cosas, y decía Mercurio y Venus. Y lo curioso de esta aplicación es que no solamente tú haces así y enfocas el teléfono hacia el cielo, también puedes enfocar hacia el horizonte y puedes enfocar hacia la Tierra. Y la aplicación te da las estrellas que están del otro lado del mundo, que tú nunca vas a ver, porque como tú estás en este lado de acá, mírame las manos, tú estás en este lado de acá del mundo, y esas constelaciones están en el otro lado del mundo.
Claro.
Tienes que ir a Australia o a Japón a mirarla, o tienes que ir a Corea del Norte.
Y para no ir,
¿te gustaría ir a Corea del Norte a ver las estrellas?
Gracias. Te lo agradezco.
Yo estaba loco.
Pero no.
Tenía un tour para Corea del Norte, pero ya veo que no quiere. Bueno, vamos a pasar ahora a celebridades que nacieron un día como hoy, porque este señor John Tyler, que fue el 10º presidente de los Estados Unidos, nació un día como hoy, 29 de marzo, en Virginia. John Tyler, 10º presidente de los Estados Unidos. También nació, para los amantes de la pelota, un señor que por su nombre era tan bueno que ahora hay un premio de pitcheo que lleva su nombre, y estamos hablando de Cy Young. Cy Young jugaba la posición de pitcher y estuvo 22 años, señores, en el béisbol de las grandes ligas. Jugó con 5 equipos y Cy Young hizo muchos récords de picheo. Imagínense ustedes que también entre una de las hazañas que conquistó fueron 511 victorias, siendo el mayor ganador en la historia de las grandes ligas. Por supuesto, lo pusieron en el Salón de la Fama. Y la MLB, que ahora en Cuba todo el mundo dice, no, la MLB, antes estaba prohibido, la MLB, no, ahora es la MLB, creó el premio Cy Young al mejor lanzador de las Grandes Ligas. Pues Cy Young nació un día como hoy de 1867. Nació también un día como hoy del año 1912 esta famosísima aviadora alemana, célebre por haber obtenido muchos récords deportivos. Fue una furibunda nazista, Hannah Reist, y fue una de las últimas personas que vio con vida a Hitler en el búnker. De hecho, ella aterriza en Berlín bajo fuego de el Ejército Rojo. Intenta convencer a Hitler de que abandone el búnker. Él le dice que no y ella se va. Y bueno, pues nació un día como hoy, vivió hasta el año 1979. Una mujer que en aquella época era una experta manejando aviones. Cosas de la vida. Estuvo aquí en Estados Unidos un día en una visita que se le hizo a ella y otras mujeres pilotos, se le hizo una ceremonia. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El juicio a puerta cerrada del activista pro-democracia y defensor de los derechos humanos ruso, Vladimir Kara-Murza, comenzó en Moscú el 13 de marzo. Las autoridades rusas han presentado 3 cargos de motivación política contra Kara-Murza en relación con las declaraciones que hizo oponiéndose a la invasión a gran escala de Ucrania. Si es declarado culpable, se enfrenta a décadas de prisión. Estados Unidos ha pedido su liberación inmediata e incondicional. Kara-Murza fue arrestado en abril de 2022 y ha estado detenido desde entonces. Fue acusado de difundir noticias falsas sobre el ejército ruso y posteriormente fue etiquetado como agente extranjero. Se han agregado cargos adicionales que incluyen traición y cooperación con una organización indeseable a la lista de supuestos delitos. Kara-Murza, uno de los principales asesores del asesinado líder de la oposición, Boris Nemtsov, ha defendido valientemente los derechos humanos en Rusia y ha sido objeto de represión por parte de las autoridades rusas en repetidas ocasiones. Sufrió intoxicaciones graves en 2015 y 2017, que cree estaban directamente relacionadas con sus actividades políticas. A principios de marzo, Estados Unidos impuso sanciones a 6 ciudadanos rusos por su participación en graves abusos contra los derechos humanos de Kara-Murza. El Departamento del Tesoro designó a 3, Andrei Andreevich Sadashin, un investigador especial asignado a la Dirección General de Investigaciones, quien ordenó que se iniciara un caso penal contra Kara-Murza en base a su expresión de opiniones contrarias a la guerra. Elena Anatolievna Lemskaya, una jueza que supervisó la audiencia de prisión preventiva de Kara-Murza y ordenó que se le mantuviera en prisión preventiva. Y Daniil Yurievich Mikiev, quien se desempeñó como testigo experto del gobierno ruso en el caso contra Kara-Murza. En una acción complementaria, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra Lemskaya y Sadashin, haciendo que ellos y sus familias inmediatas no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Además, el Departamento de Estado sancionó a los funcionarios del gobierno ruso Oleg Mikhailovich Sbridenko, Diana Igorevna Mishenko e Ilya Pavlovich Kozlov. Sbridenko es el viceministro de Justicia de Rusia, que supervisa el enjuiciamiento de casos penales, incluido el de Kara-Murza. Mishenko es el juez que emitió el fallo inicial que aprueba el arresto de Kara-Murza y lo condenó a 15 días de cárcel. Y Kozlov es el juez que rechazó la apelación de Kara-Murza del fallo de arresto administrativo de Mishenko. En una declaración escrita, el secretario de Estado, Antony Blinken, volvió a pedir la liberación inmediata e incondicional de Kara-Murza y enfatizó que Estados Unidos está comprometido a garantizar que los intentos de Vladimir Putin por silenciar a los críticos no logren suprimir la verdad sobre su brutal guerra de elección contra Ucrania, que sigue causando muertes, abusos y destrucción desmesurados.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en las regiones occidental y oriental. Desde el final de la mañana va a estar nublado en Pinar del Río y desde el sur de Matanzas, Camagüey y Las Tunas, con aisladas lluvias y tormentas. En el resto del archipiélago amaneció con poca nubosidad y estará parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. La tarde será calurosa y en la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles y alcanzarán velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y en todo el litoral sur, y la mar estará en calma en el norte occidental.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Play ball y juguemos dos. Arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas con una doble cartelera este jueves 30 de marzo. Primero, a la 1:00 p.m, los Gigantes de San Francisco versus Yankees de Nueva York. Y luego, a las 7 p.m., los Medias Blancas de Chicago versus campeones mundiales Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera, play ball, juguemos dos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Minutos de la mañana. Voy a hacer ahora recordar a muchos oyentes, tienen que tener su calendario bien arrugado, porque esta efemérides, bueno, no es un efemérides, es un señor que nació un día como hoy, Lima Duarte. ¿Quién es Lima Duarte? ¿Se acuerdan de aquella novela Roque Santeiro, esa telenovela brasileña que pusieron en Cuba que hizo furor? Roque Santeiro, por allá por el 85, 86, 87, por esos años aproximadamente, 87 creo que se puso en Cuba, tenía 209 capítulos. Lima Duarte era el señorita Malta de la novela Roque Santeiro. Escuchen la música.
Dios y el diablo en la tierra, sin guarda chuva, sin bandera, veo mal. Ninguém destrói esa guerra. E colhendo vendaval. Não sou nenhum São Tomé.
Bueno, pues Lima Duarte está de cumpleaños hoy, nació en 1930, señores, tiene 93 años, el señorito Malta. Las personas que tienen ya, así como yo, así como Mandy Quincaya y Segismundo y eso, que ya, tú sabes, son contemporáneos con Julio Iglesias, se acuerdan del señorito Malta.
Que ya peinan no canas.
Ojalá la peinen, hay veces que...
Bueno. Están despeinados como tú. Uh-huh.
No confundir Roque Santeiro con Doña Bella. En Roque Santeiro la protagonista femenina era Regina Duarte. En Doña Bella era Maite Proenza, que esa era otra novela. Pero bueno, así que está... Y Roque Santeiro era José Wilker. Roque Santero, el personaje, el Roque Santero, el actor, ya falleció, pero el señorito Malta está de cumpleaños. Así que muchas felicidades. Son las 9:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Presos políticos y comunes cubanos están responsabilizando a la Dirección de Cárceles y Prisiones por las precarias condiciones en las que viven los recluidos. Tomás Cardoso recogió las denuncias.
Se agudiza el deterioro que enfrentan los presos, tanto políticos así como comunes, en las prisiones cubanas. Son críticas las condiciones alimentarias, además del faltante de medicamentos y la asistencia médica especializada. Denuncian reos y sus familiares. Ha sido llevado para celda de castigo en la prisión del Guayao, en la Isla de la Juventud, por órdenes del director de la prisión, el preso político Nelson Laborí Noa, por denunciar las precarias condiciones en ese penal. Nos dijo su hijo, Jairo Laborí.
Están tratando de ocultar y tratando de sembrar el pánico también para que los internos nos muestren su descontento. Es un cinismo. Aquí todo el mundo sabe los problemas que se enfrenta en la prisión y las atrocidades que se hacen.
Esta fue la denuncia realizada desde el Guayao por Laborí Noa, responsabilizando al director del penal, Hidroelvis Suárez Carcañón.
Yo, Nelson Laborí, quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tienen. Estamos hacinados. Él se autoproclama el dios de la prisión. No tiene sometido al hambre.
En el sistema de cárceles y prisiones en la provincia de Camagüey, dos presos denuncian al jefe de cárceles y prisiones, Eider Sierra Ochoa, por las pésimas condiciones. En la prisión de Kilo 8, en la cabecera provincial, la crisis alimentaria es total, informa el preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás.
Crece el aumento de bajo peso y desnutrido en la prisión de Kilo 8, provincia de Camagüey. Ya de reacción de arroz, menos de 50 gramos, y de caldo, menos de 30, y de plato fuerte, menos de 20. Hace más de 5 meses que sucede en esta prisión y continúa. Y el mayor responsable es el teniente coronel jefe de órgano de prisión en Camagüey y del Sierra Ochoa.
En la vecina cárcel de Kilo 7, también en la capital agramontina, el reo común Josvani Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, con una perforación en la vejiga, sigue sin recibir la atención médica especializada, ya reclamada por semanas.
Todavía me quieren llevar el médico, me han negado atención médica, me han torturado. El que me niegan atención médica a mí es el Sierra Ochoa, jefe casi prisionero en la provincia de Camagüey.
Y en la prisión del 5 y medio, en Pinar del Río, son extremas las condiciones, cuenta Berta Lucrecia Martínez Herrera, que tiene allí cumpliendo a su esposo, Luis Manuel Navarro Izquierdo, 10 años de prisión por un delito común.
Sus condiciones son malísimas. Es enfermo, no le dan atención médica, pasan hambre, están tísicos. Casualmente nosotros en una visita ahí, cuando miro para atrás, se llevaban a desmayado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de enviar al Pleno de la Cámara un proyecto de ley que prohíbe eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que el régimen comunista no cumpla con ciertas condiciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 25 contra 20 a favor de enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley FORCE, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en la isla. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, dijo que Cuba permanece en la lista de patrocinadores del terrorismo porque el régimen comunista continúa apoyando actos de terrorismo. Él dice que, además de albergar a terroristas de América Latina, Cuba está aliada con los adversarios de Estados Unidos, incluidos Rusia y China, que el gobierno cubano sigue al unísono con estos actores malignos que buscan alterar el equilibrio del poder global y que Cuba continúa apoyando a la brutal dictadura en Venezuela. Por su parte, el miembro de alto rango del comité, el demócrata Gregory Meeks, dijo que no ser una democracia no es criterio para permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Él dice que la designación de Estado patrocinador del terrorismo para Cuba impacta a todos, ya sea directa o indirectamente. Se interpone en el camino del tipo de cambio que Estados Unidos quiere que suceda en la isla y al mismo tiempo tiempo disminuye la esperanza de un día mejor. Dice que las relaciones abiertas son un agente de cambio más poderoso que el aislamiento. Y dice que se sabe porque se ha aislado a Cuba por más de 60 años y nada ha cambiado. La congresista republicana María Elvira Salazar, que presentó el proyecto de ley en enero, dijo que Cuba debe permanecer en la lista porque financia grupos terroristas extranjeros como el ELN en Colombia, al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que da refugio a terroristas como la prófuga de la justicia norteamericana Joan Chesimard. Salazar declaró que el proyecto de ley FORCE volverá a poner la decisión de si mantener a Cuba o no en la lista de países que auspician el terrorismo en manos del Congreso. Por su parte, la representante Sidney Kay Kamlager-Dove, demócrata de California, opinó que Cuba no cumple con los requisitos para estar en la lista. La congresista dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba indica que no se trata de libertad o protección de derechos humanos, sino sobre un castigo impulsado políticamente, añadiendo que la designación frustra activamente la libertad que Estados Unidos está buscando para Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el martes revertir los aumentos de impuestos en caso de que vuelva a la Casa Blanca. Trump dijo que desea detener lo que describe como la pesadilla de la inflación del gobierno de Joe Biden, al que culpó de ser el responsable de la inflación más alta en décadas. La administración Biden argumenta que la inflación ha crecido debido a los problemas en la cadena de suministros causados por la guerra de Rusia en Ucrania y que ha tomado medidas que están reduciendo la presión inflacionaria. Trump también acusó al presidente Biden de haber provocado una crisis bancaria. Y Amnistía Internacional presentó su informe sobre Venezuela, en el que denuncia que el régimen de Nicolás Maduro persiste en la violación de los derechos humanos en el país. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de esta ONG, dijo durante su presentación que aunque el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de construir una narrativa de mejoría, se calculan cerca de 310 personas detenidas por motivos políticos.
Los informes de la misión de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela han denunciado consistentemente las violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y destacan la manipulación del sistema judicial que ha sido objeto para proteger a los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos al más alto nivel, incluido el propio Nicolás Maduro.
Prueba de que se mantienen las causas de la crisis humanitaria que ha forzado a más de 7.1 millones de venezolanos a salir del país es, según Guevara, la tragedia que se reportó este martes en México, donde 12 de los 39 migrantes que murieron calcinados eran venezolanos.
Se reporta que en su gran mayoría eran personas venezolanas protestando desesperadamente frente a la potencial deportación a su país de origen, un país en donde se violan masivamente los derechos humanos.
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional contabilizó 396 ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela, que según detalló Guevara, incluyen actos de amenazas.
Y este año, el gobierno de Maduro regresa a su intento por pasar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos y a las propias víctimas que se benefician del trabajo valiente de cientos de organizaciones no gubernamentales en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inició el miércoles una visita a Guatemala y Belice con una escala en Estados Unidos para afianzar las relaciones de estos países.
Un viaje estratégico. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, partió el miércoles de visita a Guatemala y Belice, dos de los 13 países del mundo que reconocen oficialmente a la isla por encima de Pekín, que en los últimos días le arrebató a Honduras. Los restantes aliados de Taipei incluyen a Paraguay y países pequeños del Caribe y el Pacífico. La presión externa no va a impedir nuestra determinación de ser globales. Estamos tranquilos y confiados, no sucumbiremos y no provocaremos. Taiwán caminará por el camino de la libertad y la democracia con determinación y caminará hacia el mundo. La visita incluye escalas en Estados Unidos, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que se reuniría con Tsai, algo que despertó una airada reacción de China. Bajo el principio de una sola China, ningún país puede mantener relaciones oficiales simultáneas con Pekín y con Taiwán. China se opone firmemente a cualquier forma de intercambios oficiales entre Estados Unidos y Taiwán, a la visita de la líder de Taiwán a Estados Unidos bajo cualquier motivo, y a toda forma de contacto en violación del principio de una sola China. China considera a la isla parte de su territorio, al que quiere retomar un día, incluso por la fuerza si fuera necesario. Estados Unidos advirtió el miércoles al gobierno chino contra cualquier reacción excesiva.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidre.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
...9:44 de la mañana, Exilda. ¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy? ¿Te acuerdas aquellas películas de... ellos me llaman Trinity, They Call Me Trinity? ¿Te acuerdas de esas películas de Bud Spencer y Terence Hill? ¿Me llaman Trinity? ¿Qué dice Juanito? ¿Juanito? Me gritó y me puso nervioso y no escuché lo que dijo. Terence Hill, este actor nacido en Venecia.
Él lo quiere complicar todo, tan fácil como es la vida, él la quiere complicar.
Bueno, este señor, Bud Spencer, el gordo, murió, pero Terence Hill está vivo todavía. Tiene 83 años, 84, muchas felicidades. Bueno, nació también un día como hoy este señor, cuya música está en las bandas sonoras originales de películas inolvidables. Vangelis nació un día como hoy. Vangelis, ahí tenemos la música de la película Blade Runner. Tiburón sangriento. Decirte, me pasó un papelito, dice que es Carrozas de Fuego.
Yo no he pasado ni un papelito, yo estoy aquí gozando todo lo que tú estás diciendo, divirtiéndome.
Y mucho. Nació un día como hoy de 1947, Bobby Kimball, cantante estadounidense de Toto.
Gente de Zona está de celebración, pues acaban de ser nominados a los Latin American Music Awards en la categoría Mejor Colaboración. El dúo cubano compartió con sus seguidores la alegría por este reconocimiento en su perfil Instagram. Súper honrados de esta nominación en Latin American Music Awards, categoría Mejor Colaboración Tropical. Soy yo, junto a los hermanos Don Omar y Wisin. Cuba y Puerto Rico en la casa, se lee en la publicación. En este apartado estará reñida, pues además de los cubanos compiten Shakira y Ozuna con el exitazo Monotonía.
No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.
Carlos Vives y Camilo con su tema Baloncito Viejo, y Prince Royce y María Becerra con Te Espero. bastante gente de zona por la parte cubana también están nominados a esta edición de los Latin American Music Awards. El grupo Buena Vista Social Club en la categoría Mejor Álbum por su EP Ahora Me Da Pena.
Yo tengo pena contigo, tú dices que estás penando. Yo tengo pena contigo, tú dices que estás penando. Tú dices que no te quieres, que ya te estoy olvidando.
Y el cubano-americano Pitbull por el tema Hot junto a Daddy Yankee en el apartado Mejor Colaboración Pop Urbano.
Siempre somos los dueños del juego, billones, billones, empezamos de cero. Esto no para, esto sigue, sigue, dale, Yankee, dile, dile.
No obstante, habrá que esperar la gala de premiaciones el próximo 20 de abril en el MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada, para conocer quiénes se alzan con el premio.
.49, Tiempo de Deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Faltan solamente 26 horas para que arranque la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, el campeonato nacional de las mayores. Ya los equipos están finalizando su planilla, su roster de 26 y de 40 peloteros, y les podemos decir que hoy por hoy ya hay 20 peloteros nacidos en Cuba en los rosters de 26 en el béisbol de las grandes ligas. Esto no incluye otra media docena de peloteros cubanos en el roster de los 40. Esto no incluye peloteros cubanos nacidos en el extranjero y tampoco incluye peloteros de sangre cubana que nacieron en Estados Unidos. Pero sí tenemos 20 confirmados y una vez más por tercer año consecutivo, los Medias Blancas de Chicago tendrán la mayor cantidad de cubanos en su nómina, con 4, oyeron bien. Bueno, acaban de añadir a Oscar Luis Colás, el outfielder, pero está Luis Robert Moirán, que representó a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, junto a Joan Moncada y Yasmani Grandal detrás del home plate. Así que 4 peloteros cubanos con los Medias Blancas de Chicago. Mientras tanto, los Astros de Houston tienen 2, pero son jonroneros, Jordan Álvarez y José Abreu. Recuerden que José Abreu fue el jugador más valioso de la temporada 2020 y tiene un promedio de 110 carreras impulsadas por temporada. Y por supuesto, Jordan Álvarez. Qué magnífica combinación Jordan Álvarez y José Abreu, un zurdo y un derecho. Mientras tanto, los Marlins de Miami tienen a Yulieski Gurriel, que solía pertenecerle a los Astros de Houston, a Jorge Soler, que una vez fue el jonronero máximo de la Liga Americana, y pensamos que el campo corto José La Candelita Iglesias se una a los Marlins de Miami en esta temporada. No veo que los Marlins jueguen una temporada sin incluir al torpedero José La Candelita Iglesias. De cualquier manera, los Tampa Bay Rays también tienen a 2 peloteros cubanos. Uno de ellos es el cubano-mexicano Randy Arozarena, uno de los que se robó el show en el Clásico Mundial de Béisbol, muy querido en la República Mexicana tras su desempeño. Y luego está Yandy Díaz, que el año pasado, el antesalista primera base, fue uno de los 5 peloteros que tuvo promedio en base por encima de 400. Así que Yandy Díaz y Randy Arozarena con el equipo tampeño. Aroldis Chapman estará con los Reales de Kansas City. El ex Yankee todavía tira muy bien, 98, 99 millas por hora. De vez en cuando te puede sorprender con 100. Néstor Cortés está con los Bombarderos del Bronx. Y también Carlos Rodón, que nació en Estados Unidos de padres cubanos, pero a él no lo estamos incluyendo, solamente los que nacieron en Cuba. Por ahora, yo les prometo que vamos a hablar de los cubanos nacidos en el extranjero. Los Orioles de Baltimore cuentan con el zurdo Sionel Pérez, Los Diamondbacks de Arizona tienen a Lourdes Gurriel Jr. Aledmys Díaz se marchó de Houston a los Atléticos de Oakland. Miguel Vargas con los Dodgers de Los Ángeles. Oyeron bien, en la segunda base. José Barrero con los Rojos de Cincinnati. El Cincy también incluye al pitcher derecho Vladimir Gutiérrez, que ha estado un poco en su carrera profesional inconsistente. Adolis García con los Texas Rangers. El derecho Johan Oviedo con los Piratas de Pittsburgh. Adrián Morejón, el pitcher de los Padres de San Diego. Eso termina la lista de 21 peloteros nacidos en la mayor de las Antillas que van a estar en el roster de los 25 cuando se canten Play Ball el jueves. Y les recuerdo, el jueves Radio Martí se viste de gala con una doble cartelera. Sí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. A la 1:00 p.m, los Gigantes contra los Yankees, dos de los clubes más emblemáticos en la historia de nuestro pasatiempo nacional, desde el Yankee Stadium a la 1:00 p.m. y luego a las 7:00 p.m, los Medias Blancas de Chicago contra los actuales campeones mundiales Astros de Houston, un partido donde podríamos ver hasta 6 peloteros cubanos. Todo eso el jueves, y de ahora en adelante Radio Martí les va a brindar 3 juegos de Grandes Ligas por semana, narrados por este servidor y también Jorge Morejón. En el baloncesto profesional de la NBA, hoy miércoles, los Bucks de Milwaukee con 54 victorias se enfrentan a los Pacers de Indiana. Los Nets reciben a los Cohetes de Houston. El Miami Heat de visita contra los Knicks de Nueva York. Estos dos están tratando ya de establecerse en la postemporada. Mavericks de Dallas contra los 76ers de Filadelfia a las 7:30. Los Lakers de Los Ángeles contra Chicago Bulls a las 8:00 p.m. Los Lakers con promedio de 37-38, o sea, por debajo de los 500, no tienen nada asegurado todavía en la postemporada. Y si juega LeBron James en este partido y los Lakers, bueno, ya ustedes saben lo que pasa casi cada vez que juega LeBron James. Cuando no estuvo LeBron James durante un mes, los Lakers ganaron la mayoría de los partidos. El día que regresó, pierden los Lakers. También esta noche los Clippers contra los Grizzlies, los Pistones contra Oklahoma City Thunder, el Utah Jazz versus Espuelas, Timberwolves contra los Soles de Phoenix y por último los Reyes de Sacramento contra los Trailblazers de Portland. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Señores, gracias por la atención prestada. Será hasta mañana.
Nos vamos con esta cantante, Vico, Noche Entera.
Sábado noche, 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. De Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la 1:00. Noche 80, toda la noche entera. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche 80,
se encuentran. Noche entera, toda la noche entera. Ay, yo no sé qué espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.